Bueno, es el momento de abrir la página de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con el director de la programación socio-religiosa de esta casa, de la cadena COPE, José Luis Restán. Muy buenos días.
Hola, Ángel, buenos días.
Bueno, esa actualidad tiene un punto de referencia principal. Hace una semana estábamos dando en este mismo espacio informativo precisamente las noticias que nos llegaban desde Sri Lanka. En ese momento de la mañana recuerdo que se hablaba de varias explosiones en iglesias cristianas donde precisamente se estaba celebrando la Pascua, una celebración principal del cristianismo. Allí tenían lugar varias explosiones demoledoras con unos ataques suicidas y que han dejado hasta el momento pues más de 200 muertos. José Luis, esto evidentemente ha tenido una repercusión mundial, el ataque hacia los cristianos. Esta vez ha tocado Sri Lanka, pero estaban haciendo algo que aquí se hace con total normalidad, celebrar la Pascua, y a esta gente, pues a muchos de ellos les ha costado la vida, desde luego.
Ir a misa es un gesto de
valentía,
de libertad y de extrema peligrosidad en muchos lugares del mundo, aunque parezca mentira, y no lo repetimos lo suficiente. Es verdad que lo que acaba de suceder en Sri Lanka, quizá por sus dimensiones y la brutalidad que hemos podido comprobar, esta vez sí que ha obligado en cierto modo a que todo el mundo hable de ello, pero hay que recordar que en los años anteriores, precisamente en la festividad de la Pascua, acontecimientos similares, aunque quizás no con el mismo número de fallecidos, han tenido lugar en países como Egipto, con la iglesia copta, como Nigeria, en el norte de Nigeria, por desgracia, los atentados contra los cristianos que están celebrando la misa, y especialmente en grandes festividades como la Pascua o la Navidad, pues son habituales. Y también sucedió en Pakistán, me parece recordar, hace 2 años, también en el día de la celebración de la Pascua. Por tanto, primera cuestión de la que tenemos que hacernos cargo. Quizás en nuestra Europa secularizada y a veces con esta pulsión laicista, no termina de producirse, yo creo, la mínima empatía para entender lo que significa que personas comunes y corrientes que van a expresar su alegría por la celebración de la Pascua en un gesto tan pacífico como es una misa, se juegan literalmente la vida. Esto es un primer punto. Luego, en cuanto a Sri Lanka es un país donde en principio la convivencia interreligiosa no presentaba especiales problemas. Es un país de mayoría budista, con una importante población de religión hinduista, y luego dos minorías, la musulmana y la cristiana. Los cristianos son en torno al 7%, la mayoría católicos. El Papa visitó Sri Lanka, por cierto, hace algunos años. Los católicos son esa minoría que, sin embargo, es como un fermento en la mano. Son un puente de reconciliación, son una minoría muy activa en el campo educativo, en el campo de la caridad. Nunca habían estado especialmente en el objetivo, aunque, bueno, como en todos estos países, hay tensiones y hay dificultades. ¿Por qué el malhadado y demoníaco Estado Islámico ha puesto en su mira a los cristianos de Sri Lanka? Pues no lo sabemos. Podían haberlos elegido en otro lugar, quizás precisamente porque estaba baja la guardia.
Claro.
Bueno, Sri Lanka es un país donde ha habido una guerra civil terrible, pero que no tenía un trasfondo, digamos, de enfrentamiento interreligioso. Era entre los la minoría tamil, que está en el norte y que pretendía la independencia.
Pero el eco que yo creo que pretendían buscar si atacan precisamente a la comunidad cristiana es mayor porque tiene mayor eco, por ejemplo, los países de Occidente, lo que estábamos hablando.
Sí.
Aunque nosotros desde aquí, como tú bien decías, pues lo veamos como un poco alejado y tal, pero es que en el fondo esta gente ha muerto por hacer algo que hacemos aquí con normalidad.
Por supuesto,
es que no.
Por supuesto. Un dato importante es los llamamientos, bueno, las reacciones ha habido de todo tipo, como es natural, porque además estos asesinos pretenden sembrar la división, pretenden sembrar el odio,
claro.
Y aunque atacan a los cristianos, en este caso estaban en el punto de mira, también los extranjeros, porque atacaron hoteles. En el fondo ellos siempre tienen un mensaje para la comunidad musulmana, y es decirles este es el camino que queremos imponeros.
¿Y si no?
Y si no, esto. Por eso es muy importante que, en medio del dolor que yo creo que no nos lo podemos imaginar, haya prevalecido entre las diversas comunidades religiosas un gesto de unidad, de abrazo, de reconciliación, de condolencia, que también los musulmanes han expresado de una manera, yo creo que, contundente. Es muy importante. Esto no es una cuestión baladí ni es una cuestión decorativa. Porque para luchar contra contra estos asesinos, aparte de las medidas policiales, de inteligencia, que ya vemos que ha habido fallos muy severos en este caso, que bueno, no es cuestión de este programa, de esta sección, analizarlos, pero aparte de eso, hay todo un trabajo que tiene que ver con el día a día de la vida intercomunitaria, del testimonio de una amistad civil e interreligiosa. Y eso es muy importante sostenerlo justo ahora, cuando se hace más difícil, porque imaginémonos lo que es la tensión de la pequeña comunidad cristiana frente a otros vecinos, por ejemplo, frente a los vecinos musulmanes, etcétera. Superar esta tensión, que haya un verdadero abrazo de reconciliación, una solidaridad expresada, es muy importante. Y en eso también los líderes del Islam tienen que jugar un papel muy importante y hay que reclamárselo.
Sí, sí, desde luego. Y sobre todo porque esta gente cristiana que hay allí, que no llegan al 10% de la población, sí, sí, tienen que seguir viviendo ahí, ¿eh?
Hombre, claro.
Es fácil opinar desde aquí y demás.
Tienen que seguir viviendo allí. En estos momentos tienen las iglesias cerradas por un imperativo de seguridad. Es verdad también, y yo creo que es importante destacarlo, organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada han lanzado una campaña para reconstruir estas iglesias, que no es reconstruir edificios, es reconstruir el espacio vital para la celebración de la fe, que es lo más precioso que tiene esta gente, muchas veces también entre los más pobres de la sociedad.
José Luis, yo te pongo una cita encima de la mesa. La Iglesia necesita su ímpetu, sus ideas y su fe. Lo ha dicho el Papa Francisco a los jóvenes franceses, pero, en fin, que es un mensaje que se puede extrapolar a todos los jóvenes del mundo. Claro.
Me ha llamado la atención en esta semana de Pascua una intervención, efectivamente, que mencionabas ahora, del Papa a un grupo de jóvenes peregrinos de la diócesis francesa de Ars-et-Dax, en la región de las Landas, que venían acompañados por su obispo y que el Papa les ha recibido. Ha tenido una intervención, diríamos, sin papeles, el Papa Francisco, breve pero muy enjundiosa, en la que me ha llamado la atención sobre todo que el Papa les ha dicho que aunque hoy se piensa que quizás llamarse cristiano y vivir como tal es mucho más difícil que en otras épocas, por el contexto cultural, de una cierta hostilidad social, por ciertas noticias, y eso quizás en los países de Occidente tiene un color muy distinto al que hablábamos antes, pero es como la otra cara de la moneda. Y el Papa les ha dicho que aunque comprende estas dificultades, que no se engañen, que hoy no es más difícil que en otras épocas vivir la fe y ser iglesia. Que es verdad que las dificultades de hoy son diferentes, en otros tiempos fueron de otro tipo, pero no es más difícil. Y les ha pedido que tengan como una perspectiva larga, es decir, que miren que la iglesia camina con sus gozos, sus esperanzas, y también sus heridas, y sus dolores, y sus caídas, desde hace 2000 años. Y lo hace sin cirugía estética. Es decir, que la iglesia para vivir no necesita hacerse la cirugía estética. Si rejuvenece es porque vive de la fe y porque el Señor le da este rejuvenecimiento, pero no se trata de hacer cirugía estética. Y luego les ha hablado del pino de las Landas, que yo desconocía su existencia, y parece ser que es un árbol que precisamente se usa para sanear los terrenos pantanosos, porque cuando arraiga, sanea. Él se ha dicho, lo que tenéis que hacer frente a esta dificultad para la iglesia hoy es ser vosotros como el pino de vuestra tierra, es decir, arraigados en la fe en Cristo, sed vosotros iglesia en medio de los ambientes, en la escuela, en el trabajo, con los amigos, en los lugares de ocio, en la familia, y siendo vosotros esa iglesia con un rostro verdadero, sanearéis también todo ese contexto de opinión un poco contaminada, un poco tóxica que existe hoy respecto de la fe y respecto de la iglesia.
Pues mira, para que sepas una cosa, la plantación de pinos de las Landas se inició en el siglo XVIII en la zona del País de Bug, de la Gironda, para detener la erosión y limpiar el suelo.
Pero si estaba el Papa bien informado. ¿No? Sí, sí. Esto está claro.
¿Cómo es eso? Nunca te acostarás sin saber una
cosa más. Exacto.
Bueno, una última cosa, José Luis. El Papa Francisco va a crear un gran dicasterio para la evangelización y otro para la caridad.
Es un anticipo que, por ejemplo, aquí en España ha dado la revista Vida Nueva de lo que va a ser la promulgación de la Constitución Apostólica sobre la reforma de la Curia Romana, que el título va a ser Predicate Evangelium, predicad el Evangelio. Ya la conoceremos cuando sea promulgada. El avance que ha sido dado también por otros medios de comunicación y que parece que es razonable que esto es verdad, aunque no lo tengamos todavía confirmado oficialmente, indica que ciertamente el Papa lo repite siempre, que la Iglesia vive para la misión y que, por lo tanto, su prioridad absoluta es la misión. Entonces, que va a crear un gran dicasterio, un gran departamento, podríamos decir, de la Curia Romana, cuya función será fundamentalmente el impulso de la misión y de la evangelización, agrupando seguramente diversas realidades que hoy existen en la Curia Romana, pues dedicadas unas a la misión en el tercer mundo, otras a la nueva evangelización, etcétera. O sea, dar a eso una gran fuerza. Otro sobre la caridad, porque es la otra dimensión junto con la misión que el Papa siempre subraya. La Iglesia existe como este hospital de campaña para curar las heridas. También hay como varias realidades dentro de la curia romana que se ocupan de distintos sectores que tienen que ver con este ímpetu de la caridad de la Iglesia, y también el Papa parece que va a crear un gran departamento que se dedicará a la caridad. En todo caso, la noticia es que el texto está ya enviado a las conferencias episcopales para que hagan aportaciones de última hora para darle, digamos, el último toque. En esto ha trabajado el famoso antes era C9, Consejo de los Cardenales, que acompaña al Papa en asesorarle para el gobierno de la Iglesia, y quizás antes del verano o inmediatamente después conozcamos ya ese texto por completo.
José Luis Resta, muchas gracias.
Gracias a ti.